abrir nuestras Biblias, amados hermanos, y continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos. Y vamos a abrir en el capítulo 10, Hechos capítulo 10. La lectura es larga, pero es necesaria. Y este hermoso pasaje de la palabra de Dios, vamos a leer Hechos 10, del 1 al 48. ¿Están listos? Amén. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y dio el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Joppe después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo grande hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Al otro día, entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, Al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Dios bendiga su palabra, hermano. Pueden tomar sus lugares. Y vamos a orar que Dios nos bendiga, y también queremos orar por necesidades de algunos hermanos, y acompáñenme en oración. Señor, gracias por la oportunidad de leer tu maravillosa palabra, y con expectativa, Señor, estamos de lo que el Espíritu de Dios va a hacer en nuestras vidas en esta mañana. Señor, estamos orando también por nuestra hermana que va a ser operada. Pedimos que tú la bendigas, que tú te glorifiques en su vida y que la gloria, Señor, tuya pueda darle el aliento, la seguridad que ella necesita. Amamos a nuestra hermana María y pedimos que tú le bendigas, de sabiduría a los médicos y la operación pueda ser todo un éxito para la gloria de tu nombre. Seguimos orando también por nuestro hermano Tano. Tú le bendigas, tú le fortalezcas, tú sigas sosteniéndole, Señor, y nuestro anhelo delante de ti, Señor, día y noche, es que tú puedas restaurarle completamente físicamente. Pero, Señor, descansamos en tu voluntad, que es perfecta. Gracias por este tiempo. Y ahora pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, que te glorifiques en nuestra vida y que tu palabra, Señor, sea propicia para hacernos crecer y fortalecernos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir una vez más nuestras Biblias, tenerlas listas porque vamos a estar viendo bastantes cosas en este largo mensaje. Voy a tratar de terminar antes de las 3 de la tarde. ¿Y de qué se ríe, hermano? Está bien, dicen los hermanos. Pero bueno, vamos a ir adelante. Acá queremos hablar del accionar de Dios. El accionar de Dios es maravilloso, es glorioso. Y estamos avanzando en el libro de los Hechos y vemos que algo sucede. Acá hay un cambio en lo que es en lo que era hasta entonces para los judíos el Evangelio. El Evangelio tenía que cundir por todas partes. Gracias, así está mejor. Tenía que cundir por todo el mundo y obviamente los judíos eran un pueblo pequeño en la tierra. El Evangelio no estaba exclusivamente para ellos, sino que era para toda la tierra. Pero los judíos no lo veían así. Entonces vamos a ver qué está sucediendo aquí en el libro de los Hechos. Pero una pregunta para ti antes de empezar o al empezar. ¿Cuántos desean ser verdaderamente bendición en las manos de Dios? Es una pregunta que debemos de hacernos nosotros sinceramente, ¿no es cierto? Porque la mente puede responder y todos decimos, todos nosotros queremos ser de bendición. Pero la pregunta es más profunda que eso. Si realmente tú quieres ser un instrumento de bendición en las manos de Dios. Ya la cosa se hace más personal y un poquito más difícil el responder eso. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra vida posee un problema y el problema que posee nuestra vida es que nosotros queremos trazar el camino en el cual queremos andar. Y no es así. No es el camino en el cual nosotros queremos andar, sino el camino en el cual Dios quiere que nosotros andemos. Entonces tenemos que proponernos en nuestro corazón. ¿No es cierto? Que si vamos a oír la palabra de Dios, estemos dispuestos y solícitos a cambiar en nuestras vidas con la ayuda del Señor y con su Espíritu. Muchas veces no cambiamos en nuestra vida porque estamos aferrados al modus vivendi de nosotros y no queremos el modo de Dios en nuestra propia vida. Ahora, ¿cuántos queremos ser de verdadera bendición en nuestra casa? ¿Cuántos queremos ser de verdadera bendición en nuestra comunidad? ¿Cuántos queremos ser de verdadera bendición en nuestra iglesia que tanto necesita? La bendición más grande que alguien pueda procurar para su familia es la salvación de los suyos. La bendición más grande que podemos procurar nosotros en nuestra vida es que la gente alrededor nuestro pueda conocer a Cristo. Y por supuesto, la gente que se congrega con nosotros también conozcan a Cristo. Eso debe estar en nuestra mente, debe estar en nuestro corazón, debe estar en nuestras relaciones, debe estar realmente en nuestros labios. ¿Por qué? Porque el problema es real. El problema es real. La necesidad es real, es primaria. Necesitamos a Cristo. Aquellos que están sin el Señor necesitan al Señor. Acá estamos hablando de un centurión romano a cargo de una legión de aproximadamente 100 soldados. Este hombre se llamaba Cornelio y queremos hablar un poquito de Cornelio. Vamos a hablar otro poquito de Pedro también. Y vemos aquí en el capítulo 10 del 1 al 8, si quiere mantener su Biblia ahí abierta y ver de qué se trata la situación de Cornelio. Dice que él estaba orando. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Ojo, no era un hombre cristiano, no conocía al Señor, ojo, pero era temeroso de Dios y oraba, dice la Biblia. Entonces uno puede presumir, bueno, entonces era cristiano. No, Cornelio no era cristiano. Era una persona religiosa más, que con sinceridad de corazón estaba buscando a Dios. Estaba anhelando conocerle a Dios. Quería que ese Dios de la eternidad que había hecho toda la creación se pudiera revelar a su vida. Y Dios escuchó esa oración. Y a veces nos podríamos preguntar, bueno, ¿pero Dios escucha oraciones o no, únicamente los creyentes? No, Dios escucha todo. Escucha hasta nuestras conversaciones silenciosas. Dios las conoce, cada una de ellas. Y en la soberanía de Dios, a Dios le plació, ¿no es cierto?, hacer la obra en Cornelio, en su casa y en sus amistades, en el círculo en el cual él se encontraba. O sea, este hombre que buscaba a Dios se convirtió, sin ser creyente todavía, en una bendición para los suyos. Ahora, ¿qué sucede con este Cornelio? Dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea que era un hombre generoso, era un hombre que se preocupaba por la comunidad y cuando había alguien en la comunidad que necesitaba algo, él suplía esa necesidad. O sea, tenía un corazón, sin ser cristiano, tenía un buen corazón este hombre. Y tenía el anhelo de buscar a Dios con todas las fuerzas de ese corazón bueno que él tenía. Este vio claramente en una visión, tuvo una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba él y le decía, ¡Cornelio! Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Porque no sabía lo que ocurría. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjense el accionar soberano de Dios. Envía pues ahora a hombres, a Joppe, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Se le presenta a Cornelio un ángel y le da estas noticias y estas instrucciones. ¿Y saben qué podemos ver claramente acá, hermano? El llamado que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. ¿Por qué digo esto? Porque no es un ángel que tenía que anunciarle a Cornelio el Evangelio, sino era un hombre el que tenía que anunciarle el Evangelio a Cornelio. O sea que somos nosotros los encargados de anunciarle al mundo el Evangelio, de anunciar la salvación de Jesús a aquellos que no conocen a Jesús. ¿Por qué se complicó Dios la vida y no le dijo al ángel, ya cuéntale de una vez toda la historia de mi hijo Jesús? Porque no le compete a los ángeles. Es el mandamiento de Jesús para los hombres únicamente de ir y predicar el Evangelio ¿a quiénes? A todas las naciones, a toda criatura. Vemos cómo Dios es ordenado, ¿no? Dios no hace las cosas tomando oportunidades. No. El ángel no va a anunciar. El ángel va a hacer que traigan a Pedro donde está Cornelio para que Pedro le hable, porque es un hombre el que tiene que hablar el Evangelio. Eres tú, soy yo, los que tenemos que hablar el Evangelio, no un ángel del cielo. ¿Los ángeles tienen una función gloriosa? Claro que sí. Pero no se les ha encargado el anuncio del Evangelio. Eso le compete al hombre, a creyentes como usted y como yo. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, si es nuestra responsabilidad, ¿cómo está funcionando esa responsabilidad en nuestras vidas? ¿Realmente hemos tomado en serio ese llamado de predicar el Evangelio que nos compete a nosotros? ¿O estamos tomándolo de una forma deportiva, o una forma optativa, o una forma superficial? No, la cosa es bien seria. La cosa es bien seria y vamos a verlo más adelante, hermano, en qué radica esta seriedad. Tus oraciones, tus limosnas han subido delante de Dios. Envía ahora hombres a que traigan a Pedro, a Simón. Ido el ángel, versículo 7, nos dice que hablaba con Cornelio. Este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Joppe después de haberles contado todo. O sea que este hombre no solamente era devoto y oraba y buscaba a Dios, sino que era un hombre obediente, obedeció a Dios. Fíjense, sin conocer a Cristo, obedeció a Dios. ¿Cuánta gente devotamente religiosa existe en el mundo que con sinceridad buscan, pero no encuentran, porque no pueden encontrarlos. No se han encontrado todavía con alguien que les hable del Evangelio. Y están en su propio pensamiento, anhelando y atesorando a Dios. Y nosotros, con los brazos cruzados. No, hermano, es hora de tomar acción. Cornelio inmediatamente obedeció, manda a estos enviados, y estos enviados llegan donde está Pedro. Y acá la obediencia de Cornelio, el incrédulo, es evidente. Es evidente, obedeció, sin ser creyente. Muchas veces nosotros, siendo creyentes, no obedecemos a Dios. O sea que hay gente con devoción religiosa, ¿no es cierto?, con esa inclinación religiosa, que son más activos y más buscan a Dios que aquellos que tenemos el Espíritu de Dios y decimos y tomamos las cosas por sentado. Acá esto es un ejemplo para nosotros, para que podamos despertar nosotros en lo que es la búsqueda de Dios, en la búsqueda de su voluntad. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos, hermano? Cornelio, sin querer, es un ejemplo para todos nosotros. Como un hombre sin Cristo estaba anhelando y buscando a Dios. Y esto habla de la necesidad íntima de cada ser humano, de la necesidad que ellos tienen de Dios. Quizá no todos oran, no todos buscan a Dios como lo buscaba Cornelio, pero todos necesitan al Señor. Y tú y yo somos los medios de Dios para llegar a ellos con el Evangelio. Entonces, esta es la idea y esta es la enseñanza. Tú y yo somos responsables, hermanos, de ir con el Evangelio a toda criatura. Entonces, Dios, por revelación, prepara el corazón de Cornelio y su casa, porque la preparación la tiene que hacer Dios. Nadie puede, por más que escuche el Evangelio, rendirse y abrazar el Evangelio a menos que Dios obre en su vida. Ya Dios estaba preparando y había preparado a Cornelio, su familia y a sus vecinos, listos para que Pedro llegue con las buenas noticias del Evangelio. O sea, cuando nosotros obedecemos y nos movemos en la dirección correcta, Dios obra a nuestro favor. Dios obra en lo que nosotros realmente queremos y tenemos que hacer para la gloria de Jesús. Ahora, Dios, por revelación, prepara el corazón de Cornelio y su casa, pero Dios también prepara el corazón de Pedro. Dios también quiere preparar nuestro corazón para que responda a eso. Ahora, vemos que aquí Pedro tenía bastantes barreras insalvables en su mente, que Dios tenía que obrar en él. Ahora, ¿cuáles son las barreras en tu vida que te impiden ponerte de pie y anunciar el Evangelio? Pedro tenía una legítima, hermano, si queremos ponerlo en esos términos. No era legítima, pero vamos a ponerle legítima. Él había sido criado como un judío y a los judíos les habían enseñado que no debían de mezclarse con otros. Era una abominación traer a alguien a casa que no era judío. Y Pedro, creyente, todavía tenía eso arraigado en su corazón y Dios tenía que hacer un cambio en su vida para que él sea de bendición no solamente a los judíos, pero a cualquier persona, porque Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Eso es lo que Pedro no entendía. Pedro se había confinado en los parámetros de la religión en que había sido creado. Claro que ahora era creyente, pero no había sido liberado de ese yugo de la religión en la cual él había sido criado. Y decía, yo no voy a pisar casa de alguien que no sea creyente, eso es una abominación para los judíos. Pero Dios en revelación le manda, ¿no es cierto?, la información correcta. No digas inmundo lo que Dios ha limpiado, dice la palabra de Dios. Entonces, Pedro se pone, y gracias a Dios que Pedro reaccionó bien, Dios, o sea, preparó el corazón de Pedro para su encuentro con Cornelio y el mundo gentil que le tocaría predicar también a Pedro. Entonces, Pedro dijo, en el versículo 14 dice, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás cuando recibió la visión de Dios. 15, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dice, esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea que Pedro, en su naturaleza y en su creencia religiosa, resiste a Dios. Resiste la enseñanza de Dios, resiste el mandamiento de Dios. Y le dice, Señor, tú dices esto, pero esto es lo que yo creo. Imagínate la soberbia de Pedro, imagínate la insensibilidad de Pedro, de no oír a Dios, pero oír lo que hay en su propia mente y en su propio corazón. No, hermano. Muchas veces nosotros vivimos la vida cristiana de esa manera, oyendo nuestra propia mente y siguiendo nuestro propio corazón y no lo que Dios quiere y manda para nuestras vidas. Y ese es el problema, esa es la parálisis de la iglesia ante la necesidad más grande del mundo de escuchar el Evangelio. ¿A dónde te encuentras, querido hermano, querida hermana, en esta situación de responsabilidad que Dios nos ha puesto? Pedro, de alguna manera, quería seguir en su religión. El Pedro carnal adoraba su religión. Sí, soy cristiano ahora, he conocido a Cristo, lo negué a Cristo, me perdonó, soy apóstol del Señor, pero aún retengo algo para mí. No, hermano, la vida cristiana se trata de no retener nada para nosotros, todo es para el Señor. ¿Amén? ¿Cómo tenemos que entender esa realidad? Si no, vamos a tener problemas graves en nuestro caminar con Cristo. Dios acá desea sanar el corazón de Pedro, sanarlo de sus prejuicios, de su intolerancia, de su presunción. Acá tenemos a alguien como Pedro, nacido de nuevo, convertido a Cristo, lleno del Espíritu Santo, actuando en una manera vergonzosa y mala. Y por otro lado tenemos un incrédulo como Cornelio, obrando de la manera correcta, orando y buscando a Dios para salvación. Interesante situación, ¿no? El creyente, Pedro, tenía que cambiar su vida. Cornelio estaba buscando a Dios. Pedro tenía que ser ese instrumento. Y específicamente, el Señor escogió a Pedro. Bien pudo enviar a Felipe, que era un gran evangelista, ganaba multitudes. Bien pudo enviar a otras personas, pero dijo, no, Pedro necesita ser cambiado. Y créeme algo, hermano. Tú y yo ahora, en este mismo instante, necesitamos cambiar en muchas áreas de nuestras vidas. Pero como Pedro, no queremos hacerlo. Estamos aferrados a algo que nos impide movernos adelante. Estamos aferrados a algo que nos impide ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Estamos aferrados a algo que no sirve, hermano. Porque la creencia de Pedro era una creencia errónea que no le servía, más bien le mantenía paralizado en la obra de Dios. ¿Dónde te encuentras tú en relación a la obra genuina que Dios nos ha mandado a nosotros? Hay que ponernos a pensar con cordura, con integridad, con sinceridad con nosotros mismos. Porque a veces no somos ni sinceros con nosotros mismos, nos engañamos y queremos seguir engañados, así como Pedro quería. Señor, no me digas eso, Señor, porque yo jamás he entrado a la casa de un gentil, jamás he comido algo inmundo. O sea que de frente y de cara estaba diciéndole al Señor, Señor, tú estás equivocado. Hasta ahí llega nuestra arrogancia. Hasta ahí llega nuestro pecado de confrontar a Dios y decirle, Señor, lo siento. Yo nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Hasta que el Señor le jala las orejas a Pedro y dice, un momentito, Pedro, tú vas a hacer esto. Y Pedro baja la cabeza, gracias a Dios, y obedece al Señor. Es hora de bajar nuestra cabeza, hermano, y obedecer al Señor en las áreas que necesitan cambio en nuestras vidas, en las áreas que Él nos llama a servirle realmente, en las áreas de nuestras relaciones personales, en las áreas de nuestra relación a la comunidad. Tenemos que bajar la cabeza. Y Pedro la bajó. Y Pedro le dio la razón al Señor y Pedro fue utilizado por Dios. ¿Saben qué? Les voy a decir algo. Pedro no iba a ser usado por Dios a menos que cambie de parecer. Y a veces nosotros no queremos cambiar de parecer y pensamos que Dios nos puede usar sin cambiar nuestro parecer. No, hermano. La palabra de Dios nos llama a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Constantemente, cuando escuchamos la verdad de Dios, vamos a sacar la basura que tenemos y las mentiras que tenemos metidas en nuestra mente y en nuestro corazón para poder vivir y para poder servir al Señor. Y no decir esto no es conmigo y no poner el corazón duro para no obedecer. Es interesante ver acá lo que sucede con Pedro y lo que sucede con Cornelio. ¿Cómo afecta tu vida? ¿Cómo te atreves a decir inmundo aquello que yo he limpiado, Pedro? ¡Qué arrogancia la tuya!, le dice el Señor. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a veces a odiar y a pelear con alguien que Dios ama y ha limpiado? Y aquí en la iglesia nos agarramos y hacemos nuestros gestos de boxeadores, ¿no? Y nadie nos va a decir nada, y nadie nos va a tocar, y nadie nos va a mirar mal, y nadie nos va a pedir, y nadie nada, no. Esto se trata, hermano, de las relaciones personales. Pedro prestó atención y se dio cuenta de lo que Dios le estaba enseñando. No nos damos cuenta de lo que Dios nos está enseñando en esta porción. Pedro creció con la idea y actitud que a Dios no le gustaban los gentiles. Estaba equivocado, tenía que cambiar, Pedro. Pedro trata de contraenseñar a Dios, el que sabe más que Dios, y le dice, no, Señor, yo no he comido y nunca voy a comer. Algo inmundo. Por las cosas que no hacemos, el mundo no se impresiona, hermanos. Pedro estaba orgulloso por las cosas que no hacía. No como, no bebo, no me junto con los gentiles. Imagínate hasta dónde llegaba su presunción y su orgullo. Algunas veces nosotros seguimos llamando no limpio algo que Dios ha limpiado. Y esto debe afectar nuestras relaciones personales. A veces nos encontramos rechazando y guardando distancia con alguien que Dios ha salvado y aceptado a Jesús como su Hijo. A veces etiquetamos a alguien que cometió algo malo en el pasado y tenemos en cuenta eso bien presente y negamos así la obra de Jesús en el Calvario. Ah, esta persona me hizo esto. Hace 25 años, no me olvido. Y por otro lado, estamos orando y cantando y alabando a Dios. ¡Qué hipocresía! ¡Qué perversidad de corazón! No podemos llamar inmundo algo que Dios ha limpiado, hermano, a precio de la sangre de su Hijo. Por eso digo, cuando hay problemas entre hermanos, hermanas, no tienen idea de lo horrible que eso es y cómo eso afrenta a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Cada uno tiene que analizar su corazón, hermano. Yo analizo el mío y veo tantas cosas que hay que corregir. Yo no sé si tú estás mirando tu corazón y entendiendo cuáles son las cosas que Dios te está llamando a corregir, y especialmente en esta porción de la Escritura que estamos viendo hoy. Cuando alguien desprestigia, etiqueta a un cristiano, está en completa y abierta rebeldía contra Dios, ya que Dios ama a esa persona y que ha sido lavado con la sangre de su precioso Hijo. En el colegio bíblico de Wheaton, en Illinois, un colegio muy conocido de renombre, la gente empezó a detener sus donaciones al colegio. Y el motivo por el cual la gente empezó a, ¿no?, los acaudalados cristianos daban dinero a ese colegio, hasta que se dieron cuenta los donantes que en el colegio los creyentes hombres, ¿no?, los estudiantes hombres jóvenes, se estaban dejando crecer el cabello y dejándose la barba. Y ellos pegaron el grito en el cielo, ya no más dinero para el colegio. Y el director del colegio no estaba de acuerdo. El doctor Armedín llamó en una reunión al que tenía el pelo más largo y la barba más greñuda, digamos así. Y le dijo, ¿sabes qué? Nosotros te amamos como tú eres y no estamos de acuerdo con aquellos que están tratando de cortarnos el sustento. Él se dio cuenta, ¿no es cierto?, de lo hipócrita que la gente es a veces, ¿no es cierto?, de querer manipular esta supuesta dadivosidad, que no era dadivosidad. Sostenía el colegio, sí lo hacían, pero lo hacían de la manera equivocada, sin tener en cuenta la personalidad de un individuo. Este hombre le dijo así, con una barba, con tu pelo algo en delante de la multitud, le dijo, así quiero que sepas que yo te amo. A veces queremos amar a alguien nosotros cuando cumple nuestros requisitos. Ojo, de esa manera Jesús no amó a nadie, porque ninguno cumplimos sus requisitos. ¿Todos somos qué? Pecadores. O sea, ten cuidado, hermano, de que en tus relaciones personales en la iglesia, que es importante, por eso lo menciono entre ustedes, hay ese tipo de actitudes. Y utilizamos vergonzosamente la palabra de Dios. Yo no estoy en contra de la corrección, de la disciplina, todo tiene su lugar en la iglesia. Pero a veces ya nos pasamos nosotros. Y quien no está bajo nuestra vara de medir, lo sacamos del camino. Le cortamos el habla, le sacamos la vista, no lo invitamos a la casa y lo dejamos ahí, que se pudra. Esa es actitud luciferina, diabólica. No debe tener parte eso en la iglesia. La palabra de Dios nos llama a amarnos los unos a los que, a los otros. No obstante, no dice, tenemos que hacerlo. Y es en esta relación de amor y cercanía que nosotros tenemos una influencia correcta y positiva con alguien que necesita cambiar, pero no con el desprecio arrogante de nuestro corazón, de la parte mala de nuestro corazón carnal. Pedro tiene que aprender acá una lección. Si iba a ser el apóstol, si iba a ser la persona que Dios quería y tenía entendido para él, Pedro tenía que dejar esos prejuicios, esas ideas, esas creencias, esa actitud para ser usado por Dios. A veces pensamos que como cristianos no tenemos que dejar nada. Sí, tenemos que dejarlo todo por seguir a Cristo. Alguien dijo con mucha sabiduría, dijo, sí, el Señor nos llama a nosotros a seguirle. Y después dijo, y a morir también. ¿Estamos dispuestos? ¿O no estamos dispuestos a sacrificar nuestro orgullo en el altar del Señor y decir, Señor, aquí está mi orgullo, no más? Acá está mi dureza, no más. Acá están mis prejuicios, no más. Acá está esto, el otro, no más, Señor. Quiero que tú tomes mi vida. Quiero que tú me hagas un hombre, una mujer útil al Evangelio. Alguien que ama realmente a Cristo. Alguien que ama al Señor. Alguien que tiene la capacidad dada por Dios para amar a los demás, no obstante la condición, no obstante el pecado, no obstante la creencia. Y es lo que está sucediendo acá. Es como si Pedro le dijera al Señor, no, Señor, yo ando solamente entre cristianos. El Señor no nos llama a andar entre cristianos, nos llama a andar en el mundo, pero para la gloria de su nombre. ¿Estamos creyendo eso, hermano, o no? Es bien importante eso. Es bien importante. Pedro tuvo que cambiar en su vida sus prejuicios cristianos que él se había creado en su propia mente equivocadamente. En Hechos 10, del 17 al 43, dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, estaba luchando en su corazón, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Es imposible? No, yo no quiero hacer esto. Pero ¿será verdad? ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Dice, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba ahí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba, Pedro seguía todavía, ojalá que sea mentira, se pellizcaba, ojalá que no sea verdad esto. Pero ¿saben qué? Sí era verdad. Tenía que cambiar Pedro. Tenía que dejar lo que tenía que dejar para la gloria de Jesús. Mientras Pedro pensaba en la visión, dijo el Espíritu, he aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Miren la postura del Espíritu de Dios. Y miren, Pedro estaba así, ¿qué me queda ahora? ¿Qué hago? Pedro se dio cuenta que no podía vivir rechazando lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Y quizá mientras iba, permítame fantasear esto, quizá mientras bajaba las escaleras a donde ellos estaban, Pedro decía, ojalá que sea mentira. Ojalá que todo esto sea un sueño. Así anhelamos nosotros el pecado y la rebeldía en nuestro corazón muchas veces. Pero Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. Ese es el Pedro que Dios estaba buscando desde que lo conoció a orillas del mar de Galilea pescando. Ese es el Pedro que el Señor estaba buscando. Dice, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, le cuentan la historia de Cornelio, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, caminando todo el día para llegar al día siguiente. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, apostrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Miren el carácter de Cornelio. Se estaba postrando equivocadamente porque no tenía un conocimiento claro de Dios, ¿no es cierto? Hay muchas religiones que se inclinan a ídolos y imágenes y cosas. Pedro le dice, levántate, porque yo también soy hombre. Pero hay algo que me impresiona en Cornelio en este acto. ¿Saben qué me impresiona? Que se postró delante de Pedro. No tenía que, pero lo hizo. ¿Saben por qué? Porque siendo incrédulo, tenía una humildad que muchos de nosotros como cristianos no la tenemos. Se postró delante de su familia, delante de sus invitados, delante de la comunidad que estaba en su casa, él se postró, no dijo, ¿quién me está mirando? ¿Qué está mostrando acá? La obra genuina del Espíritu Santo en la vida de Cornelio. Está obrando. El Espíritu de Dios está esperando que Pedro hable para aplicar el Evangelio en la vida de Cornelio y de los suyos. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Cuán necesaria es la humildad en la vida cristiana? ¿Cómo Cornelio cayó? Yo me quedé, cuando pude captar esta actitud, dije, al principio, qué burro este Cornelio, ¿cómo va a postrarse delante de un hombre? Pero después dije, wow, qué lección tenemos nosotros acá. Se postró porque era un hombre humilde. Era un hombre humilde. Un hombre que realmente exudaba humildad de una manera increíble. Postrándose a sus pies, adoró a Pedro, le dijo, levántate, yo soy hombre. Vosotros sabéis cuán abominable es, dice Pedro, a la reunión en la casa de Cornelio, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. pero a mí me ha mostrado Dios, a que ningún hombre llame común o inmundo. A mí me ha mostrado ¿quién? Dios. ¿Qué te ha mostrado Dios a ti, hermano? A veces Dios nos muestra cosas y las sacamos del camino. Cuando Dios nos muestra algo, hermano, de nuestro carácter, de nuestra actitud a través de su palabra. Digamos lo mismo, a mí me ha mostrado Dios. No vivamos por lo que el mundo hace, no vivamos por lo que otros cristianos hacen. Pedro dijo, a mí me ha mostrado Dios. La vida cristiana es vivir lo que Dios nos ha mostrado en Jesucristo. La vida cristiana es vivir la transformación que Dios ha hecho en nosotros en Jesucristo. Y es hora que nos pongamos de pie, hermano, y digamos con convicción, cuando el mundo quiera imponernos algo, cuando el mundo quiera hacer de nosotros lo que el mundo quiere hacer de nosotros, nosotros nos pongamos de pie y digamos, a mí Dios me ha dicho esto. Y vivamos por lo que Dios realmente nos dice a nosotros a través de su palabra y no lo que anda corriendo por ahí. No lo que vemos en las noticias. No, nosotros estamos para vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Esto es bien importante. Acá Pedro nos está dando una lección también a nosotros. A mí Dios me ha mostrado esto. Y cuando Dios muestra algo a alguien, la vida cambia. Ya no era el Pedro prejuicioso que no quería juntarse con los gentiles, ahora es el Pedro que está anunciando a los gentiles. Miren ese cambio. Ese es el cambio que Dios quiere y puede hacer en nuestras vidas. Si estamos dispuestos a humillarnos, a someternos y a poder decir, esto me ha mostrado el Señor. Pedro abriendo su boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Está diciendo, versículo 34, ya aprendí mi lección. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y Pedro dijo, la salvación no es para los judíos únicamente, la salvación es para todos. ¿Qué crecimiento, qué lección tuvo Pedro en ese peregrinaje a la casa de Cornelio? Y después dice el versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Para concluir, hermanos, ¿qué es lo que hay en tu corazón con respecto a Jesús? ¿Qué es lo que hay en tu corazón con respecto al Evangelio? ¿Qué hay en tu corazón con esto de ser cristiano? ¿Cómo estás tomando realmente tu vida en el Señor? Pedro está saliendo de su legalismo, de su estilo, entrando al estilo de Dios y viendo y pensando como Cristo y no como hombre. Pedro llega a casa de Cornelio y encuentra que había invitado a su familia y a sus amigos. ¿Qué oportunidad Dios le estaba dando a Pedro? Sale a recibirlos, se postra ante Pedro. Obviamente no debió hacerlo, pero Pedro le manda a levantarse. Aunque Cornelio estuvo equivocado en hacer esto, qué lección de humildad para nuestras vidas, hermanos. Versículo 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjense, una vez que se removió en la vida de Pedro ese impedimento del orgullo, de los prejuicios, de la manera de pensar que él tenía, cuando salió eso de la vida de Pedro, el Espíritu de Dios vino con potencia en la vida de cada persona. Si tú quieres ser útil, hábil en las manos de Dios. Acá tenemos el ejemplo de Pedro, dejando sus propias creencias, dejando su propia vida, sus propias tradiciones, cómo había sido criado, dejó todo
una vez que dejó todo, vino poder de lo alto y convirtió a Cornelio y toda su casa. Imagínate lo que Dios puede hacer en tu vida, lo que Dios puede hacer en mi vida cuando tomamos posturas como la que Pedro está tomando ahora.
Para concluir, hermanos, Pedro dice en el versículo 47, entonces Pedro respondió, o respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ya admite su error, Pedro, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, ¿no?
¿Qué hizo Pedro después de que ellos creyeron? Mandó que fuesen bautizados. No mandó a pedirles si querían ser bautizados. Mandó a que fuesen bautizados. Yo sé que el bautismo quizá no salve en un sentido, pero es algo necesario y obligatorio en la vida del cristiano. El primer paso de estos creyentes después de haber creído era ir a las aguas del bautismo. Qué importante es eso, hermanos. ¿Cómo tenemos que tomar en serio lo que está sucediendo acá y aplicarlo a nuestra propia vida con respecto al bautismo? No sé dónde te encuentras, pero si eres creyente en Jesús y no te has bautizado en Cristo, tienes que hacerlo, hermano, lo antes posible, mejor. Para concluir, ¿vas a dejar que el Espíritu de Dios haga en tu vida lo que Él quiere hacer para que seas un canal de bendición y de salvación en la vida de gente alrededor tuyo? ¿Qué fue lo que Pedro hizo para bendecir a Cornelio y su familia y amistades? Creyó a Dios, cambió su parecer con los gentiles, puso esfuerzo físico al caminar largas distancias para hacer la voluntad de Dios. Yo quiero dejarte con esta carga y con esto. Si no has rendido tu vida a Cristo, ríndele tu vida al Señor. Tú que estás aquí en este auditorio o nos escuchas a través de la internet, si no has entregado tu vida al Señor Jesús, ríndele tu vida a Cristo. Él murió por tus pecados. Él es Señor. No hay otro Señor. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el Creador, el sustentador de todas las cosas. Él te amó y cargó con tu pecado y murió en la cruz por tu pecado, para que tú puedas vivir para la gloria de Dios. Si no le has rendido tu vida a Cristo, hay una cosa que te va a mantener sin hacerlo. Es tu pecado y es tu orgullo, o es tu creencia equivocada. Pedro pensaba que estaba correcto, estaba equivocado, Pedro. El creyente Pedro estaba equivocado. Tú puedes estar equivocado, pero sí quiero decirte, en tu vida hay una necesidad imperante de Cristo. Si no le has entregado tu vida a Cristo, entrégale tu vida a Cristo hoy. Él murió por tus pecados para que tú puedas ser hecho un hombre nuevo, una mujer nueva, un ser nuevo que viva para la gloria de Dios. El Señor transformó mi vida el mes de abril del año 77 o 78. 78, creo. Y desde ahí no ha habido un solo día en que yo haya mirado para atrás a mi vida pasada. De ahí he vivido todos los días de mi vida, no perfecto porque no soy perfecto, pero los he vivido para el Señor. Y todos los días me acuerdo de quién yo soy en Cristo y le doy gracias a Dios que Él me salvó. Si tú estás aquí y no le has entregado tu vida a Cristo, quiero guiarte en una oración. Si tú que nos ves a través de la red social, quiero guiarte en una oración para que le rindas tu vida a Cristo. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojitos. Y si el deseo de tu vida es entregarle tu corazón a Cristo, este es el momento que el Señor te está dando. Señor Jesús, reconozco que soy un hombre pecador, una mujer pecadora, pero este día, este domingo, yo estoy escuchando tu palabra y quiero rendir mi corazón a ti para que tú me hagas una nueva criatura, me des una vida nueva que yo no puedo producir y me ayudes a caminar contigo día a día. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz, llevando y pagando por cada uno de mis pecados y limpiándome con tu preciosa sangre, que dice tu palabra que nos limpia de todo pecado. Señor, quiero caminar contigo de ahora en adelante. Quiero que tomes todo mi ser y me lleves donde tienes tú que llevarme. Y por donde yo llegue, Señor, pueda ser de bendición y de testimonio de la obra que estás haciendo ahora en mi vida. De ahora en adelante soy tuyo. Y te pido, Señor Jesús, que día a día me sigas fortaleciendo. Me sigas, Señor, haciendo vivir más de cerca a ti. Y me ayudes a vivir la vida que yo no puedo producir. Que tu Espíritu me haga un hombre, una mujer, para la gloria de Dios.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.